El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola a todos, aquí estamos en una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta semana les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Nace un programa de radio que une a las familias del norte mendocino. Rememorando el viejo programa radial El Palacio de Cristal, luego llamado El Correo del Cielo, dos radios comunitarias del sur de San Juan y del norte de Mendoza se unieron para llegar al campo profundo de esa región. Radio Tierra Campesina de la Valle, Mendoza y Radio Comunitaria Campesina de 25 de Mayo de San Juan lanzaron La Chiva Mensajera, un programa de servicios, información, entrevistas, música y cultura de las familias campesinas, productoras y artesanas de la zona. Daniela Nievas, de Radio Tierra Campesina e integrante del equipo de La Chiva Mensajera, conversó con el resumen del Comecuco para dar detalles de esta iniciativa.
La Chiva Mensajera es un programa que surgió ahora con dos radios comunitarias, una de la provincia de Mendoza y otra de la provincia de San Juan, la Radio Tierra Campesina y Radio Comunitaria Campesina, que se trata un poco de poder rescatar o poder llegar de otra forma a la audiencia que nos escucha a diario por ambas radios, ya que cubrimos gran sector de lo que es en las distintas provincias, el sector más alejado de la ciudad, en donde prácticamente cuesta más que llegue la señal o poder tener más contacto en lo que tiene que ver con la información. El programa surge un poco de lo que antes era y que por estos lados también se escuchaba, que era un programa que se hacía en la LB10, que se llamaba El Correo del Cielo o El Palacio de Cristal, que capaz que muchos lo han escuchado. Y un poco la idea es poder replicar un poco eso, ¿no? Que tiene que ver con poder hacer llegar las noticias a las familias campesinas que viven campo adentro, en los distintos lugares de La Valle y de 25 de Mayo, porque bueno, también ha sido un gran logro que entre ambas radios podamos cubrir toda esta parte de 25 de Mayo y del departamento de La Valle. Y gran parte de esa audiencia que nos escucha a diario es también la que muchas veces no les llega la señal de teléfono, entonces no pueden o no tienen un medio por el cual comunicarse entre sí, digamos, entre las mismas familias, o hacer llegar algún comunicado que tenga que ver, no sé, con la atención del centro de salud, la atención de si viene ANSES, o bueno, algunas cuestiones que para lo mejor quienes vivimos más en lugares con señal son básicas y necesarias y accedemos a esa información, pero bueno, gente que vive más alejada se le complica. Entonces la única forma que tienen de comunicarse es a través de la radio, y la única forma que les llega esa información es a través de ella. Entonces, en conjunto con las dos radios, decidimos encarar este programa, que por ahora está pensado en que salga una vez a la semana, los días jueves, a partir de las 15 de la tarde, en la 89.1 de la radio de Jocolí, Mendoza, y en la 99.9 en la radio comunitaria del ENCOM San Juan. Así que bueno, es un gran desafío por este tiempo poder pensar la comunicación desde otra forma, desde otra mirada también, y poder llegar a esas personas que siempre nos hacen escuchar, que nos hacen nos hacen sentir que estamos ahí escuchando, que están ahí escuchándonos, y esta es la forma que ahora hemos encontrado para poder comunicarnos. Hoy empezamos una vez a la semana, pero bueno, en estos tiempos también es ir desafiándonos a poder que salga dos veces, quizás a la semana o diariamente. Veremos cómo vamos avanzando en ese desafío.
Y en este reporte enviado por Tierra Campesina escuchábamos a Daniela Nievas, integrante del equipo de la Chiva Mensajera. Nos vamos ahora a la información que nos llega a través de Radio Comunitaria Cuyum, porque desde esa radio de Godoy Cruz estuvieron en comunicación con Melody Moro, hermana del periodista Sebastián Moro, fallecido bajo el golpe de estado de Jeanine Añez en Bolivia. Melody nos comparte noticias sobre el avance de la justicia en este caso.
Nosotras venimos haciendo un proceso bastante lento y atípico, se podría decir, dentro de lo que es la justicia, ya que tenemos una denuncia hecha en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como así también en Bolivia. El tema es que Bolivia tiene sus jurisdicciones totalmente distintas a las nuestras y con procesos lentísimos. Uh-huh. Recibir esta noticia para nosotras en algún punto nos alegra saber que de a poco va saliendo todo a la luz. Uh-huh. Confiamos en la verdad, tenemos todas las pruebas para refutar montones de cosas que se tratan de tapar y ocultar y mentir a la sociedad, y a la causa de Sebastián. Esto es muy significativo. Embajador argentino en Bolivia en ese momento, bajo el gobierno de Mauricio Macri, era Normando Chiqui Álvarez. Nosotras tuvimos varios episodios con él en Bolivia, cuando sucede lo de mi hermano en pleno golpe de estado. Uh-huh. Les comento un poco a la audiencia que Sebastián Moro era un periodista argentino que vivía en Bolivia y trabajaba para un periódico que cubría el campesinado y a los indígenas. En un momento, primero viajó Penélope a Bolivia, al día siguiente que sucedió esto, de encontrarnos con Sebastián semi-inconsciente. Y en el caos que había Bolivia, nosotros tuvimos muchísimas trabas para poder llegar del aeropuerto hasta La Paz. De hecho, la embajada sabía que estábamos viajando y la embajada no nos colaboró en absolutamente nada. A Penélope no le cambiaban dinero, que necesitaba cambiar dinero a mi hermana para poder comprar las recetas. No tenía dónde conseguirlas. Bolivia estaba prendido fuego, estaba todo cerrado. Lo que había abierto, no nos recibían dólares. Mientras desde acá íbamos haciendo gestiones, Penélope nos avisa que el embajador se llevaba las recetas para traer la medicación que necesitaban, porque en la clínica privada no había insumos, no había medicación, no había absolutamente nada, sino una clínica privada muy de alto costo. Tuvimos que ponernos en campaña desde acá, incluso con gente del Ministerio de Salud, para poder llevar los medicamentos que Sebastián necesitaba, porque el embajador nunca llevó ni las recetas de vuelta, ni los medicamentos, ni siquiera se disculpó. La verdad que ha hecho abandono de persona. El día 14 él le avisó a los medios que todos los periodistas estaban argentinos estaban protegidos en la embajada, cuando él sabía que mi hermano se estaba muriendo en una clínica. Uh-huh. Y no contamos ni siquiera ni con su ayuda, y después lo que hicieron fue entorpecer todo, tapar, manipulándonos para que hagamos la cremación del cuerpo de Sebastián. No nos informaron sobre que había que hacer una denuncia policial. En todos lados nos decían, está cerrada la denuncia, la fiscalía, está cerrado el aeropuerto. O sea, nada podía ser en el curso que debía ser. Uh-huh. Sino bajo la injusticia total que han cometido.
Y a través de Radio Comunitaria Cuyum escuchábamos la voz de Melody Moro, hermana del periodista Sebastián Moro, fallecido bajo el golpe de estado de Jeanine Añez en Bolivia. Mendoza, la tierra del sol, el vino y las áreas naturales desprotegidas. Ante el vaciamiento que desde el Ministerio de Medio Ambiente se está desarrollando con las áreas protegidas, los guardaparques organizaron una marcha, reclamando y denunciando lo que está sucediendo. Desde Radio La Leñera se entrevistó a Andrés, delegado de los guardaparques, sobre esta terrible situación que preocupa a los mendocinos.
Esto es una situación que ya viene y ha sido la gota que rebalsó el vaso, digamos, de todo lo que tiene que ver con el vaciamiento del sistema de áreas naturales protegidas. Lo que nos enteramos la semana pasada, que tiene intenciones la Secretaría de Ambiente a cargo de Humberto Mingorance de cederle la Reserva Provincial Caverna de las Brujas al municipio de Malargüe, un municipio claramente pro minero, ¿no? Extractivista, y que la situación es que Caverna de las Brujas desde el año pasado está cerrada y la Casa de los Guardaparques fue desmantelada, y así se viene dando un vaciamiento constante en todo el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia, que hoy por hoy está siendo desmantelado todos los días, ¿no? Como les contaba, la situación de Caverna de las Brujas, hemos tenido cierres que no han sido permanentes, pero por falta de insumos se han cerrado la Reserva de Biosfera Ñacuñán, en su mes aniversario, la primera de las áreas protegidas de la provincia, fue como una especie de regalo macabro, ¿no? Que en su aniversario se cerró porque no habían insumos para que los guardaparques fuéramos a prestar servicio, a cuidar ese patrimonio de todos los mendocinos. También se ha cerrado por falta de gas Puente del Inca, el Monumento Natural Puente del Inca, la seccional de guardaparques en el Parque Provincial Aconcagua Punta de Vacas, y vemos esas situaciones constantemente, ¿no? La falta o el desvío de fondos que corresponden a la Dirección de Recursos Naturales es un vaciamiento constante. Desde el inicio de la gestión de Humberto Mingorance, el cuerpo de guardaparques, los guardaparques que estamos efectivamente en las áreas protegidas prestando servicios, se ha visto disminuido en 30 compañeros, ¿no? Desde el 2015 a la fecha, somos 30 compañeros menos preservando el patrimonio de todos los mendocinos. Tenemos compañeros que ganan con 10 años de contrato de locación de servicios, sin ART, sin derecho a vacaciones, sin obra social. Hoy por hoy están ganando 23 mil pesos de bolsillo, lo cual los deja en una situación de miseria absoluta. Y lamentablemente muchos de ellos se tienen que ir a buscar otras alternativas de trabajo para poder mantener a sus familias. Lo que motiva esta marcha es eso, el vaciamiento, la protesta contra el vaciamiento constante que hay del sistema de áreas naturales protegidas, y pedimos que se incorporen a esos 9 compañeros que tenemos en la situación que les mencionaba de precariedad, que se los pase a planta, y también que se llame a concurso para el nuevo ingreso de guardaparques para cubrir todas las vacantes que hay en toda la provincia, ¿no? Mira, nosotros esta marcha la pensamos inspirándonos en lo que fue la gran marcha en defensa de la 7722 allá en diciembre del 2019, cuando toda la sociedad mendocina vio que estaba en peligro el bien común más preciado que tenemos acá, que es el agua, ¿no? Y creemos que ahora en esta embestida de la Secretaría de Ambiente y del gobierno provincial que sigue con intenciones de generar la mega minería contaminante en la provincia, es como ver en qué eslabón de esa cadena que cuida el ambiente pueden ir cortando, ¿no? Entonces ahí creemos que apunta todo este desfinanciamiento del cuerpo de guardaparques y el sistema de áreas naturales protegidas.
Ese era el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, hablando con Andrés, delegado de los guardaparques. La comunidad de Tupungato en alerta. Continúa avanzando el proyecto para extracción de hidrocarburos no convencionales en Tupungato del área denominada Puesto Pozo Cercado Occidental, que ya se encuentra en la etapa de audiencia pública, previa a la fase de exploración. Dicha audiencia comenzó el pasado miércoles 14 de julio de manera virtual, pero los participantes la calificaron de antidemocrática, ya que solo permitió la participación de 100 personas. Las protestas de los y las auditoras obligaron a pasar a un cuarto intermedio. Radio Sin Dueño charló al respecto con Federico Gil, miembro de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura.
Desde aquí, desde Tupungato, las vecinas y los vecinos de esta localidad y quienes participamos de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura, denunciamos lo sucedido en la audiencia pública referida al estudio de impacto ambiental por el proyecto de un pozo exploratorio dentro del área Puesto Pozo Cercado Occidental. El área que fue licitada en su momento con la finalidad de la exploración y explotación de reservorios no convencionales. Bueno, esta audiencia se realizó por Zoom y a la hora de entrar muchas personas quedaron afuera porque, bueno, resulta que allí nos dimos cuenta de que la sesión de Zoom tenía un límite de hasta 100 personas. Se quedaba mucha gente afuera. Esto resulta que es una instancia antidemocrática, entendemos, porque no se pudo garantizar la participación de todas las personas inscritas. Tal es así que, bueno, luego de hacer uso de la palabra, la gente encargada de la audiencia, digamos, en este caso el asesor legal de la Dirección de Ambiente, de Protección Ambiental, mencionó que se abría un cuarto intermedio hasta que pudieran resolver este problema técnico para garantizar la participación de todas las personas. Así es que estamos a la espera de poder manifestarnos, todas las personas inscriptas, de decir que no queremos abrirle la puerta al fracking en Tupungato, en esta localidad que amamos tanto, y que vamos a estar atentos, atentas a cualquier irregularidad que haya en este proceso que ya viene, a nuestro entender y según lo que hemos estado estudiando, ya viene con varias irregularidades, sobre todo en lo administrativo. Vemos que el expediente tiene muchos vacíos. Y no lo vemos solamente nosotras desde las asambleas, sino también que incluso el dictamen sectorial de la Municipalidad de Tupungato dice que no está claro el objetivo, digamos, de este proyecto de este pozo, aunque también tenemos que decir que la misma Municipalidad le da el visto bueno al proyecto. También podemos mencionar el dictamen de la Facultad de Ingeniería, que justamente menciona que faltan mucha información específica del proyecto, como la localización del pozo, lo que se va a realizar con las aguas de retorno. Vemos que la sismicidad, el estudio de sismos, en el expediente dice una cosa y lo que se presentó, lo que alcanzamos a escuchar, que se presentó desde YPF en la audiencia, dice otra cosa. Entonces, son muchas cosas, muchas irregularidades que vemos en el expediente. Y después de participar de esta primera parte de la audiencia, vemos que hay muchas irregularidades, por eso es que vamos a estar atentos y atentas para defender nuestro territorio. También celebramos que haya mucha gente que se haya inscrito en esta audiencia y ojalá que la gente del Estado escuche al pueblo.
Y a través de Radio Sin Dueño, escuchábamos a Federico Gil, miembro de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura. Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.